COPE más Valencia.
Estar informado.
Sigue sin aparecer el sujeto que hace ya dos noches descerrajó tres tiros de escopeta a otro individuo en la localidad de Alfafar. Continúa ese dispositivo para intentar localizarlo, pero hay un aspecto también añadido que indignaba ayer al alcalde de Alfafar y a todos los vecinos. 15 horas para poder acceder a esa vivienda donde supuestamente se atrincheraba.
Parece que después de 15 horas ha llegado la autorización para entrar en la vivienda. Pues aquí es todo un pequeño esperpento, ¿no? 15 horas desde los tiros de anoche para poder entrar en la vivienda. Ojo, en una vivienda que está ocupada. No sé aquí dónde ha estado el fallo en la cadena y si ha habido fallo, pero 15 horas para entrar, pues...
Entendemos perfectamente la indignación del alcalde de Alfafar, Juan Ramón Atsuara. Y nos preguntamos... ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué esto es así? ¿Y por qué tampoco la Guardia Civil puede entrar incluso a intentar detener a un presunto asesino? Soy Carles Villeta. Te invito, como siempre, a que me acompañes hasta las 2 en esta edición de Mediodía para tratar este y otros temas de interés. No nos centramos tanto en el asunto de poder detener a este sujeto, sino en la complicación que tienen incluso los cuerpos de seguridad para acceder a una vivienda ocupada. Parece que tienen pues un derecho absoluto, aunque sean incluso presuntos delincuentes. Vamos a hablar con un experto en la materia, es Bernardo Simón, abogado, experto en ocupaciones, abogado penalista, para que nos explique cómo está la ley y cómo puede tener también tantos problemas incluso un ayuntamiento o un cuerpo policial para acceder a ese tipo de viviendas. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carles.
Buenos días. La verdad es que el tema de la ocupación es un asunto que preocupa mucho y no hablamos de familias vulnerables que han dejado de pagar el alquiler porque vienen maldadas y no pueden hacer frente a ese gasto, sino de gente violenta, incluso delincuentes, que pegan una patada a una puerta, se atrincheran en cualquier vivienda y no hay forma humana de sacarlos. ¿Por qué tienen tantos problemas también la policía o la Guardia Civil?
A ver, te explico. Es que no es fácil y efectivamente está al cabo de la calle esta problemática y no es sencilla. Uh-huh. A ver, tampoco los tribunales ayudan por el tema de la tardanza en responder. Y además también en los derechos que todo ciudadano tiene, sobre todo, por ejemplo, el de la inviolabilidad del domicilio. Uh-huh. El 8.2 de la Constitución Española dice que un domicilio es inviolable y efectivamente solo se puede entrar si hay una orden judicial que lo permita. ¿Cuándo hay excepciones para eso? Existe excepciones que es cuando hay un delito flagrante. Uh-huh. Entonces, si dentro del domicilio ha habido un asesinato y tiros, evidentemente no hace falta un orden judicial para que la policía entre a ese domicilio. ¿Vale? Directamente las fuerzas y cuerpos de Estado entran y ya está, y todo es legal. El problema es si ha habido un tiro en la calle,
¿sí?
Se ha perdido la pista de qué ha pasado respecto de ese tiro, del autor de ese tiro. Se intuye posteriormente al cabo del tiempo que se haya podido ir a su domicilio y que esté atrincherado allí, pero ya no estamos hablando de flagrancia, ya no es, digamos, inmediato a los hechos. Si a las 11, casi 12 de la noche, cuando fueron los tiros, un testigo hubiera visto que este señor entraba a su domicilio y se lo dice a los cuerpos y cuerpos de Estado, al policía, posiblemente hubiera entrado sin problema, digamos, de nulidad de pruebas. El problema está en que si no ha habido esa inmediatez, si pasa un tiempo, ya no existe la flagrancia y si uno entra porque piensa que está allí, esa prueba o esa entrada de registro o esa entrada para la detención es nula. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que las fuerzas y cuerpos de Estado se quieren asegurar de que actúan bien. ¿Y eso qué significa? Pues que pidan orden de autorización judicial para entrar a ese domicilio. ¿Y el problema cuál es? Pues el tiempo a las 12 de la noche, pues no es sencillo que la obtengas inmediatamente. Y lo que pasó es que posiblemente, por lo que he visto, han pasado muchas horas hasta que la orden judicial se ha otorgado.
Sí, sí, 15 ni más ni menos, denunciaba la calle de Alfafar con toda
la
razón.
La hora en que ocurre, porque si es a las 10 de la mañana es más sencillo que todo sea más rápido, lo de siempre. Factores conexos que hacen que las cosas pues parezcan un poco absurdas, pero son así. Uh-huh. Eso es en cuanto a la flagrancia. Luego el tema de ocupación es otra situación.
Sí. Pero vamos, todo tiene que ver con el tiempo, ¿no? En este caso el tiempo entre el delito y en el que se esconde, y también el tiempo cuando cualquier ocupa le pega una patada a una puerta y se hace fuerte en una vivienda que no es de su propiedad, ¿no? También el tema del tiempo ahí juega en contra del propietario de la vivienda, ¿no?
Pues si quieres te cuento un poco mi experiencia o mi impresión. es la siguiente. A ver, todo depende de dónde estamos. Es decir, si te pegan la patada a ese domicilio que tú dices y resulta que ese domicilio es de una persona física que estaba viviendo allí y o que no vivía, pero bueno, regularmente acude a ese domicilio y se da cuenta de lo que ha pasado, esa persona física propietaria del inmueble va a moverse porque se ha metido en su casa. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va o denunciar por ocupación ilegal, que es lo que debe hacer para que el proceso penal sea más rápido, o irse luego a un proceso civil de desahucio de la nueva ley del 5/2018, que acelera un poco más la situación de las desocupaciones por la vía civil, por el desahucio, ¿vale? Entonces, si eso pasa, pues no hay, digamos, va rápido porque la persona está interesada. El problema está en si ese domicilio es de una persona, de una herencia adyacente, o es de un banco, o es de un tercero que no está por aquí, de un inversor, que no se mueve. El problema que hay es que si el propietario no se mueve, la justicia no funciona, no va. Entonces, yo no sé esa casa ocupada a quién pertenecía, pero lo que es evidente por lo que he sabido es que ha estado 2 años con peleas, con historias y quejándose, pero si en esos 2 años la persona que tiene que estar interesada en que esa casa se desocupe no se mueve, no acciona, no denuncia, no presenta demanda, no hay solución. Pero es que aun presentando, por ejemplo, la demanda, tampoco es sencillo que esto vaya rapidísimo. El proceso lo ha agilizado, pero tampoco es inmediato. Entonces, ese es donde está el problema. Y eso que la ley 18 ha acelerado las cosas, porque antes igual te tirabas 1 año para que hubiera una sentencia con un lanzamiento. O sea que esto es así. Claro. La realidad es esta.
Imagino también que todos esos trámites legales que puede o que debe iniciar un propietario cuando se entera de que alguien ha ocupado una propiedad suya, sea o no su vivienda, también conllevarán unos gastos importantes. Habrá también propietarios que a lo mejor no tienen mucha disponibilidad económica. Si no es su vivienda habitual, les tirará para atrás, ¿no? Iniciar tanto trámite judicial y tirar para adelante con el asunto.
Ha dado en el clavo, añádele eso. La persona que es una casa tercera residencia, que no le da importancia porque no la ocupa, no la tiene, que está en una zona apartada que él no va, y que le dan la patada, dice, madre de Dios, para gastarme yo el dinero que me estás comentando y el tiempo y demás para digamos, recuperar esto, para luego tener que tapiarlo, porque es que si no lo tapias te va a volver a suceder.
Claro.
Porque lo he visto así. Entonces, a veces dificulta todo esto. Esa es la situación real de la situación que estamos. El sentido común nos dice que requeriría esto una nueva, o la legislación mucho más clara y evidente para que cualquier persona que supiera que se da una patada sepa que en 24, 48 horas máximo está fuera, pues eso fuera así, y fuera así de forma clara y contundente, porque si no el problema siempre lo vamos a tener, porque vale la pena, si al final estás un poco desesperado y demás, vale la pena dar la patada, meterte y... Vamos a ver, yo lo tengo detrás de mi casa, y detrás de mi casa con un tema de un fondo buitre, de un chalet que estaba vacío durante tiempo, al final se metieron. Y mira que los vecinos hicimos para que no se metieran. ¿Y qué pasó? Pues que desde la parte de su casa mía me estaban, entre comillas, chuleando que o dinero o nada. Y yo sabía que si no se solucionaba rápido, podía tener permanentemente a los vecinos traseros haciendo juergas, fiestas y demás el siguiente año.
Sí.
Y lo solucionamos. Pero lo solucionamos porque intentaron meter la luz y casi se mata el ocupa. Entonces apareció la Guardia Civil y se armó la Mari Morena y lo resolvimos. Pero si no, igual los tenía detrás de mi casa todavía. Entonces esto es así.
Claro. Sí, encima como pertenecía a un fondo buitre o a un banco o lo que sea, el banco no mueve tampoco nada para que se vaya.
Mi experiencia es que yo llamaba correos y ahí no hacía caso nadie. Durante tiempo. Entonces yo lo cogí todo lo por los condes y lo resolví, pero porque sabía cómo iba y había negociado con otros. Pero si no, aparte de que te pueden crujir económicamente, es que encima se ríen de ti. Y si no, es que tu vida, cambia.
De tener
personas al lado que te hacen la vida imposible, imagínate. Pues esa es la realidad.
Esta denuncia también la hacía Juan Ramón Atsuera, alcalde de Alfafar, de que durante 2 años los vecinos de la zona le decían al alcalde, esta gente no nos deja vivir, son delincuentes que además... tienen penas, son gente violenta, son gente peligrosa, nos complican la existencia. Y él, un ayuntamiento, también estaba atado de pies y manos para mover nada y poderlos echar de allí. O sea que...
Pues ahí lo ves, porque aquí él dirá, es que yo no soy el propietario de... Entonces, ahí es donde está el problema.
Claro.
Sí, la raíz está, por eso te he dicho que lo fundamental es la propiedad. Yo en lo mío me moví corriendo y en un día lo resolví, porque me picaba.
Claro,
el problema
claro.
Es que cuando te pica, pues puedes tenerlo ahí un año y el vecino de al lado, que no tiene la culpa de nada, pues tiene que soportar las circunstancias de esto. Es así. Ojalá, a veces hay ocupas que son personas normales y están desesperadas y, entre comillas, pues si no molestan, pues oye, ya es cuestión de propietario. El problema
claro,
es que
claro,
las personas
claro.
que se ponen encima se ríen de ti, te chantajean y se ponen a hacer juergas y fiestas y tal. Entonces, claro, por eso digo, tu vida cambia. Es así.
Claro. Por terminar y por aclarar un poco el asunto, estaría muy bien poder desmitificar alguno de los mitos. Esto que dicen de que si alguien se mete en una casa y que consigue llamar a una empresa de comida a domicilio y que con el ticket demuestra que vivía allí, ¿esto es verdad o esto bueno, es bulos que corren por redes sociales?
A ver, esto lo están haciendo por el tema de intentar acreditar que él tiene residencia ahí, porque la ocupación justamente, o digamos lo que es el penal, el tema de la usurpación, viene determinado cuando tú no tienes, digamos, acreditado que estás residiendo ahí. Entonces, ellos lo que pretenden con eso es tener una prueba de que efectivamente sí residen allí, para que no exista el delito. Entonces, si tú presentas una denuncia, vas por la vía penal y luego resulta que te absuelven la vía penal porque resulta que no ha sido, digamos, inmediato y había ahí una... O sea, estaban residiendo allí y el tema penal desaparece, y has perdido todo el tiempo el proceso penal. Y luego tienes que ir toda la vía civil. Entonces, ellos lo que buscan son medios de prueba para poder acreditar lo que les interesa, evidentemente.
Muy bien. Porque hay que hacer
en caso de, tiempo posible.
En caso de ser víctimas, en cuanto sepamos que alguien ocupa nuestra propiedad, ponerlo en conocimiento de la justicia a través de un abogado.
Sí, lo mejor es eso, porque él te va a recomendar, digamos, qué procedimiento es el que toca en relación a tus circunstancias. No es lo mismo que lo sepas de inmediato, que lo sepas posteriormente, al cabo de dos meses, porque te estaba en la casa tuya que tenías en el pueblo y no te has enterado, y de repente te enteras a los tres meses. O sea, depende de las circunstancias, pero efectivamente el abogado el abogado experto te va a aconsejar qué debes hacer en cada circunstancia, cómo actuar lo más rápido posible y cruzar dedos para que te hagan caso y puedas recuperar el inmueble.
Pues ojalá no tenga mucha
ojalá,
gente
que
verse
no
en estas.
Porque es duro.
Efectivamente. Bernardo Simó, abogado penalista, experto en ocupaciones. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
De nada, igualmente. Venga, un saludo a todos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Llega la nueva carta al restaurante La Mafia se sienta a la mesa Valencia. Bocati di cannelloni de rabo, espagueti di avola con mejillones, carpacci di cochinillo, bocconcini di carbonara, insalata di burrata, pasta con ragú y melosa al vacuno. Y muchos más en La Mafia. Ven a La Mafia en calle Correos, avenida de Francia o en La Eliana. Siéntate a la mesa.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos.
Algo ha cambiado.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El retorno a la rutina diaria, a nuestro trabajo, también nos lleva a que recuperemos hábitos que tenemos que fomentar, como por ejemplo los hábitos culturales, el acudir a los espacios teatrales. Y además tenemos también la ocasión de que una localidad muy conocida por todos, como es Sueca, pues también nos convoque a un festival que ya cumple 35 años, que está más que consolidado y que llena de teatro gestual sus calles. Es el famoso MIM de Sueca, la muestra internacional de MIMO de Sueca. Y tengo al teléfono a su directora, que es Ángeles González, para que nos cuente cómo va a ser esta edición, que, ¿no?, que va a arrancar en muy poquitos días y que una vez más pues tiene todo el pueblo con ganas, con entusiasmo y, por supuesto, a los que lo llevan a cabo, a los que lo organizan. Ángeles, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Pues encantados de ver que no perdéis la esencia vuestra ahí en Sueca y que conseguís revolucionar, bueno, al pueblo, por supuesto, y a tantísima gente, porque es que esto no hay que olvidarlo, o sea, es internacional, ¿no?
Sí, es un festival que a lo largo de toda su existencia se ha ido conformando como un festival con unas características que lo hacen único en el panorama nacional. Se convierte en un fenómeno cultural y social, uh-huh, con un universo singular y un sello propio e inconfundible, y que además cada edición tenemos la gran suerte y la gran felicidad de que todas las propuestas, en todas las propuestas llegamos al aforo completo.
Qué bien.
Es como las artes escénicas toman las calles y las salas de Sueca, uh-huh, y la respuesta del público es maravillosa, un público que es exigente y que ya después de tantos años ya
ha visto ya mucho tiene, muy bueno, ¿no?
Ha visto mucho muy bueno, y eso es bueno, una como una pequeña lucecita que siempre tengo en la cabeza a la hora de crear cada edición del festival.
Es verdad que siempre se dice, ¿no?, que el teatro está en crisis, aunque en esta ocasión, con esto de que sea internacional y que sea de mimo, el abanico de que muchísima gente lo pueda disfrutar se abre muchísimo más. Da igual un poquito, primero tu idioma, da igual, porque eso
efectivamente
es sí. el idioma del gesto y vale para todo el mundo. Y encima, bueno, pues que es un lenguaje que es fácil de asimilar y que es puro entretenimiento, ¿no?
Y que llega más a través de la piel que a través del
oído.
De la cabeza. Sí, te llega de una manera más directa, porque conecta directamente con lo más primitivo del ser humano.
Claro. Bueno, háblame un poquito de la gente que va a participar. ¿Qué habéis preparado? ¿Quiénes son las compañías que acuden? ¿Qué tenéis ahí previsto para esta edición?
Pues este año, que nuestro el lema que tenemos este año es el de poesía escénica, vamos a ofrecer una mirada donde la vida cotidiana se transforma en una potencia poética que nos invita a recuperar la capacidad de sorpresa. Uh-huh. Pero el MIM también es entretenimiento, diversión, desconexión, disfrutar y reír. Por eso tampoco podemos dejar de lado, sin analizando también la realidad del mundo que nos rodea, uh-huh, propuestas que utilizan el humor como herramienta para contar su historia. Tenemos 18 compañías, uh-huh, procedentes de Galicia, Andalucía, Cataluña, Madrid, País Vasco, Francia, Grecia y Bélgica, Irlanda.
Bueno.
O sea que hay una gran variedad y diversidad de propuestas que pueden llegar a diferentes tipos de espectadores, uh-huh, desde el espectáculo de suspensión, por ejemplo, de la compañía 9-1, donde se explora cómo viven y entienden la realidad sus intérpretes y la masculinidad en el mundo actual, hasta super super con el espectáculo Plus and Replus, donde dos clowns intentan hacer natación sincronizada en unas condiciones un poquito adversas.
En seco, ¿no? ¿O qué?
Bueno, eso ya lo descubrirá el público.
Vale, perdón, que no quiero desvelar nada, fenomenal.
No, lo mejor es que el público lo disfrute. Hay muchas y variadas propuestas y cada una tiene su interés.
Claro. Oye, te quería preguntar por el tipo de teatro que se hace. ¿Todo tiene que ver con el humor, o también a través del gesto o del mimo se pueden contar historias en algún momento más dramáticas o más serias, que también pueden tocar la fibra del espectador?
Sí, precisamente encontrar el equilibrio entre esas dos maneras de contar historias es lo que siempre tengo presente. Hay espectáculos, por ejemplo, que como Doma, de Daniel Doña, analizan explora los conceptos de la crueldad, el abuso de poder, la violencia en nombre del honor, ¿no? Las costumbres, las creencias.
Sí.
Pero después, por ejemplo, también tenemos a Chris Clown con Wet Floor, que es una señora de la limpieza que va a limpiar el escenario antes de que empiece todo.
Ah,
y también puede pasar de todo. Siempre intentamos que haya una conexión con la realidad, que se analicen los aspectos de la sociedad actual, del mundo en que vivimos, que actualmente es bastante convulso, pero también tiene que existir una parte de entretenimiento de calidad, claro. de calidad, para ofrecernos un paréntesis de realidad también dentro de este mundo tan complicado
en que nos toca vivir, sí. Efectivamente. Te quería preguntar por los espacios que se van a ocupar en esta edición del festival, tanto al aire libre como bajo techo.
Sí. También hay como un equilibrio entre las propuestas que son en calle, uh-huh, o en espacios acotados, pero que son a cielo abierto, y los espectáculos que son en sala, tanto grandes aforos como para 400, 500 espectadores, como espacios más pequeños para 100, 120, porque también nos gusta que las propuestas, tener propuestas íntimas y próximas para el espectador, que se viven de otra manera, diferente a los grandes aforos. Y en calle sucede exactamente lo mismo. Hay propuestas que también para el gran público con una gran afluencia, y otras más pequeñitas para que no todo se quede en el gran impacto. También ahí tiene que ver esos pequeñas delicateces, esas pequeñas joyitas que se disfrutan de cerca y se viven de manera muy especial.
En sorbos pequeños. Y ya para concluir, ¿cuál ha sido, según tu opinión, la evolución de este festival y de este teatro en particular? Porque es verdad que se inició como el clásico teatro de mimo que todos tenemos en la cabeza, un hombre, una actriz o un actor con una máscara que contaba una historia sin palabras. Y ahora vemos, grandes montajes con elementos también voluminosos, muchos zancos, incluso gente que se cuelga de trapecios o mil cosas que se pueden inventar. Y ha habido una evolución también muy interesante también en ese aspecto, ¿no?
Sí, lo que se inició como el mimo convencional hace ya años que ya no existe.
Ya.
Todo el festival y también las artes escénicas han ido evolucionando hacia un teatro físico, gestual, sobre todo multidisciplinar, donde se rompen las líneas entre las diferentes disciplinas artísticas y en un mismo espectáculo puedes encontrar técnicas como el circo, la danza, el gesto, todo está más diluido y los creadores buscan diferentes maneras para poder expresar. Sí que el hilo conductor es la ausencia de texto, pero a partir de ahí cualquier forma de expresión en la que el cuerpo sea el protagonista tiene cabida en el festival.
Muy bien, sí. Sí, todos tenemos en la cabeza, por ejemplo, al genial Marcel Max Marceau, ¿no? Pero esto ya ha evolucionado a otra cosa, en el que se cuentan historias a través de tu propio cuerpo y de varios actores o actrices, ¿no?, que cuentan una historia todos juntos con un elenco completo. Pues Ángeles, nada más que nos queda aquí invitar a la gente a que acudan. ¿Cuáles son las fechas del festival?
Pues las fechas son del 18 al 21 de septiembre.
Muy bien.
Toda la información está disponible en minsueca.com y esperamos que vengan a ver y a disfrutar de las artes escénicas y de Sueca, que se transforma en una fiesta continua durante 4 días. Tiene una vida muy especial esos 4 días Sueca.
Lleva esto detrás mucho trabajo, pero es verdad que merece muchísimo la pena por lo que se disfruta luego cuando llegan los días grandes. Ángeles, mucha mierda, como suele decirse, que vaya todo fenomenal. Enhorabuena por vuestro trabajo y que sea todo un éxito.
Esperemos que vaya todo muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas:
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Auto Ibermotor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Casa Eusebio, en la Gola del Perelló. Os espera este verano para ofrecerte los mejores pescados y mariscos de nuestras lonjas. En su extensa carta no faltan los arroces o ensaladas con producto de temporada y proximidad. Reserva en restaurantescasaeusebio.com o en el 96 37 89 027.
¡Wow, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina. Scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, KMINA.com, y que nada te detenga.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en la semana previa de la vuelta al cole. Es un trastorno para las familias, papás y mamás, que han de tenerlo todo organizado, y también para los propios pequeños, bueno, pues que también están viviendo ese momento de ansiedad, de acabar el veraneo y empezar la actividad diaria. Pero hay también un grupo de niños a los que no podemos olvidar, que son niños que están enfermos, que padecen cáncer infantil. Septiembre es su mes, es el mes del cáncer infantil, y también nos queremos fijar en cómo es para ellos esa vuelta al cole. Por eso Aspanion ha puesto en marcha un programa de concienciación, se llama La Vuelta al Cole con Cáncer, para intentar sensibilizar sobre las trabas y sobre los retos educativos que están asociados a esta enfermedad. Tengo al teléfono al presidente de Aspanion, Jesús María González, para que nos cuente cómo están llevando a cabo esta campaña y, como digo, pues cuáles son los principales problemas que se encuentran. Jesús María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Entiendo que será especialmente complicado para las familias y también para los niños intentar recuperar una normalidad después del momento estival, teniendo que hacer frente además a esta enfermedad.
Sí, bueno, después del diagnóstico de cáncer en una hija o en un hijo, cualquier sucesión o acontecimiento se complica un poquito. Uh-huh. Entonces el cole también.
Claro.
Es un tema que este año además haga en contacto y a través de la Federación Española de Familias con Cáncer. Uh-huh. Y queremos llevar este programa a la sociedad para que conozca un poquito la realidad de nuestro colectivo.
Claro.
Entonces, la vuelta al cole es un tema que en España nos preocupa desde hace ya muchos años, y ya llevamos 40. Por lo tanto, lo compensamos por una razón importante, porque cuando se está durante el tratamiento, hay momentos que sí se puede ir al cole y en momentos que no. Por lo tanto, nosotros ahí, a través de profesionales, a través de caminantes, que son nuestros supervivientes mayores de edad, que quieren llamarse así. Uh-huh. Entonces damos charlas en los colegios explicando cuál es la realidad que se van a encontrar, qué cuidados son los que hay que tener, qué tratamientos hay que... Vamos, tratamientos sociales, me refiero.
Sí, sí.
A estos niños, cuando vuelven al cole, que hay momentos que sí pueden volver, entonces no hay mucho problema, pero hay otro que, dado su estado inmunológico, conviene que no vayan, con lo cual también en el programa de Aspanion al cole que tenemos se informa a la familia de cuáles son los trámites que hay que hacer y apoyarles en caso de que no, los trámites no sean rápidos, con el fin de que haya una asistencia domiciliaria a estas, para que las fases escolares no se interrumpan, porque es muy importante para los niños el conseguir e intentar que todo su sistema social y comunicativo sea lo más normal posible y lo más completo. Uh-huh. Entonces, bueno, una vez que ellos van al cole, bien, que no, asistencia domiciliaria. Y al mismo tiempo, ya hace muchos años, se consiguió que en los hospitales, donde hay unidades de cáncer infantil, hay escuelas. Y que entonces los niños tienen, digamos, no tienen una ausencia total durante uh-huh. las fases de ingreso, sino que tienen, bueno, una... no es exactamente un colegio.
Un cole dentro del hospital, ¿no? Una escuelita dentro del hospital, ¿no?
Las aulas hospitalarias. Uh-huh. Entonces también están estos maestros, que son de la Consejería de Educación, uh-huh. en comisión de servicio, pues tienen sus vacaciones. Entonces también Aspanion, apoyándonos en la Fundación Mutua Levante y en YALE, tenemos técnicos de ocupación especial y tiempo libre que van a los hospitales contratados por Aspanion, con el fin de que estos dos meses en verano, estos 15 días o 20 días de Navidades, los niños no se queden sin esta especial ayuda es muy importante para ellos, que les rompe la monotonía de las 24 horas que tienen que estar en el hospital, y por supuesto también liberan un poquito a las madres para que descansen, se relajen y confíen en que sus hijos van a estar en buenas manos y disfrutando, entreteniéndose y olvidándose un poquito, si puede ser, de cuál es su realidad en ese momento.
Claro. Qué importante esto que acaba de mencionar. Claro, efectivamente. También les hace una idea de que si todo sigue como hasta ahora es porque hay esperanza de que esa curación va a llegar. Jesús María, te quería también mencionar el dato del aniversario. Se cumplen ya 40 años de Aspanion, una asociación en la que usted está como presidente, pero en la que ha sido voluntario, lógicamente no remunerado, que usted ha vivido en todo su recorrido vital, y de la que yo sé que está usted muy orgulloso por el tiempo que ha transcurrido, pero también es verdad que desde cualquier ámbito de la sociedad le tenemos que estar muy agradecido por la labor que usted realiza y por el esfuerzo que ha puesto en que esto siga adelante. Desde aquí le felicito y le pregunto, ¿cómo vive usted este aniversario?
Bueno, con una gran satisfacción, con muchísimo orgullo. Lógicamente, no solo yo, todos los miembros de las sucesivas juntas directivas y de las juntas locales que tenemos en toda la comunidad, somos voluntarios. Ninguno de nosotros percibe ningún tipo de sueldo, por decirlo así, por nuestro trabajo. Lo único, eso sí, aquellos gastos que nos ocasionen el asistir a reuniones, el viajar, etcétera, 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 obviamente lo sufraga España. Porque si una persona, digamos, no tiene demasiado posible, en cambio tiene mucha valía, no podemos perderla. Tenemos que cuidarla para que siga trabajando con Aspanion en todos nosotros, y por lo tanto llevamos 40 años desde que nos legalizaron. Luego fue en el año 85, el 26 de agosto, luego el 16 de abril del año 90, siete asociaciones que ya existíamos de toda España, porque Aspanion fue la primera, constituimos la Federación Española de Familia de Cáncer Infantil, y luego en mayo, el 2 de mayo de 1994, en Valencia, constituimos la Confederación Internacional de Cáncer Infantil. Pues el orgullo y el privilegio de ser el presidente no solo de Aspanion, sino también de la Federación y de la Confederación Mundial.
Entiendo ese orgullo y le felicito por ello, don Jesús María. Ya para concluir, si alguien quiere colaborar con Aspanion, no sé, si con alguna aportación económica para sufragar esos gastos que lógicamente son inherentes a la actividad, o siendo voluntario, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, tenemos una claridad absoluta, una transparencia total. En nuestra página web están todos los datos, incluso nuestro presupuesto anual, que este año es de 1.570.000 euros, que es mucho dinero, que hay que conseguir año tras año para poder financiar todos los profesionales, toda la nómina de personal que tiene Aspanion, que en Navidad y verano se amplía a 35, pero que obviamente somos 30 las personas que tienen contratadas a Aspanion, entre psicólogos, trabajadores sociales, periodistas, administrativos, tiempo de libre, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier persona que quiera colaborar, entra en la página de Aspanion, tiene allí la forma de conectarse, de decir la cantidad que quiere, a apoyarnos económicamente, y también el que quiera el tiempo y que quiera facilitarnos se puede apuntar como voluntario, hacer los cursos que hacemos, tanto en Valencia como en Alicante, para explicarles cuál es la realidad del cáncer infantil y lleguen a nuestra zona con un conocimiento suficiente de dónde van a encontrarse. Y entonces, a partir de ahí, todos los tipos de asistencia y voluntariado que tenemos, hospitalario también en Alicante, pero social, administrativo, es decir, tiempo libre de campamentos, etcétera, 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 se nos puede colaborar y ayudar de muchísimas formas. Y si quería, bueno, pues después de estos 40 años, no hemos encontrado a nadie en la Comunidad Valenciana, por suerte, que no haya dado un paso al frente a favor nuestro. Por lo tanto, sigo reiterando nuestro agradecimiento más profundo a toda la ciudadanía de la Comunidad Valenciana y el abrazo muy fuerte para todas y todos.
Pues igual para ustedes, don Jesús María, muchísimas gracias, enhorabuena por la labor que realizan y que sea una feliz vuelta al cole para toda la asociación de Aspanion y para esos nenes y nenas que tanto necesitan tener una vida ordenada, rutinaria, en pos de esa curación definitiva. Muchísimas gracias.
A vosotros.
con todo esto de la IA y ese abuso que se hace ahora de estas tecnologías, está muy bien, ¿no?, que pongamos el acento en utilizarlas de la mejor manera posible. Pero ojo, porque también está el uso de las pantallas en general, de los móviles, de las tablets y de todo esto, y que nos tienen ciertamente preocupados, sobre todo cuando caen en manos de los más pequeños, que hacen un uso y un abuso que no es del todo recomendable. Y así también lo entiende Bonaire, que ha puesto en marcha Zona Cero Pantallas, un acontecimiento para concienciar sobre el uso excesivo de las pantallas, sobre todo en la infancia. Hoy tenemos al teléfono a Esther Calvé, que es la directora de marketing de Bonaire, para que nos cuente, porque durante una semana más o menos va a haber ahí cantidad de actividades para concienciar sobre el uso de las pantallas. Que, ojo, está bien que nos fijemos en los pequeños, pero es que muchas veces los culpables somos los padres. Esther, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Encantada de poder estar aquí.
Igualmente, la verdad es que en Bonaire sí me estáis muy pendiente de todas las familias, y en este caso, os habéis fijado, ¿no?, que muchas veces se puede uno divertir sin usar pantallas, pero hay que impulsar, ¿no?, para que den ese paso familias y pequeños.
Exacto, como tú dices, desde Bonaire siempre hemos mantenido un compromiso por aportar a la comunidad un ocio equilibrado y saludable para todos los públicos, y en esta ocasión nos hemos querido centrar en esta pata más social, en la que muchas veces somos los padres los que por facilidad o por la urgencia del día a día damos a los pequeños pues una pantalla, que puede ser un móvil, una tele, una tablet, cuando es realmente más fácil el poder tener al alcance alternativas que poder fortalecer esos vínculos más familiares.
No, y que estaba pensando que no seré el único ni el primero que sale de casa, ostras, el móvil, y antes vuelves y lo dejas todo, que te vas sin el móvil a ningún sitio.
Correcto. Y realmente, si lo pensamos, es mucho más fácil que eso, porque, bueno, y esto una reflexión, probablemente seamos la última generación que haya tenido una infancia analógica. O sea, la expresión de los juegos de antes o los de toda la vida, vamos a dejar de utilizarlo porque ahora parece que está directamente vinculado a juegos virtuales, digitales y demás.
Bueno, y entonces, ¿cómo vais a fomentar que no se use en Bonaire estos días el móvil?
Pues esta campaña pretende para nada demonizar, sino concienciar desde un punto de vista científico, pedagógico, psicológico y familiar y social, incluso educativo también, poder dar esa información para ayudar a las familias a conocer realmente los efectos que está teniendo esa exposición temprana en menores, que sí que existe un daño real, miopía, agresividad, desarrollo más tardío de algunas cualidades motoras. Entonces, poderles dar esta información para que luego ellos hagan un uso correcto de esas pantallas, que se lo piensen dos veces, y luego también facilitar pues juegos analógicos, como decía, de toda la vida, pues escalé stick, rayuela, futbolín, unas taquillas también con las que vamos a lanzar retos para que quien pueda quiera dejar un móvil, su tablet o lo que sea, vaya acumulando puntos y con eso también puedan generar premios y realmente recuerden y vuelvan a vivir otra vez ese mundo sin pantallas que existe aquí fuera, que es maravilloso y que un centro comercial como Bonaire ofrece, pues eso, abierto al aire libre.
O sea que si yo voy con mi móvil y lo dejo en una taquilla, tengo puntos para conseguir premios.
Exacto.
Qué bien. Hombre, eso es también una cosa para que la gente se anime, ¿no? A que ese ratito que esté en el centro comercial, pues, no sé, levante un poco la cabeza.
Exacto, y que pasen un rato de verdad divertido y distraído.
Eso va a durar, entiendo, sí, aquí lo tengo apuntado, del 5 al 13 de septiembre. Va a haber todo tipo de actividades y también charlas educativas para adultos y para pequeños, ¿no?
Eso es. Vamos a colaborar con distintos colegios de Valencia para poder dar estas charlas en las que tanto padres como niños estén, como los hijos de estos padres, estén en la charla y entiendan y comprendan de manos de un profesional toda esta información, que a veces parece que como padre lo dice, si no se lo creen, pero si lo oyen de otras personas, pues entra diferente.
Para ello contéis también con una persona también muy conocida, ¿no?, en redes sociales. Fíjate tú, ¿ves? También las redes sociales vienen enfocadas, dan información muy adecuada y muy oportuna, con Lucía Galán Bertrán, que es conocida como Lucía, mi pediatra.
Así es, tenemos la suerte de poder contar con ella para que dé una charla antes de la mesa redonda, en la que ella va a estar, como te digo, ayudando y trasladando información científica, ella es pediatra, y luego justo después de la charla habrá una mesa redonda con Lucía, mi pediatra, y con otros profesionales, que luego además habrá un turno de preguntas, con lo cual el público, a través de nuestras redes sociales, con antelación o durante el evento, va a poder estar haciendo preguntas de lo que realmente les preocupa.
O sea, que si no puedo acudir en persona, lo puedo ver por redes sociales.
Nosotros vamos a estar haciendo distintos momentos de la charla, vamos a estar compartiendo momentos live. Uh-huh. Y de verdad, cualquier persona puede venir a tanto a la charla, a la mesa redonda como a los juegos, porque todas las actividades son gratuitas, abiertas al público, y Bonaires ofrece mucho a que venga la gente y lo pueda estar escuchando súper bien, la verdad.
Qué bien. Esther, hay un aspecto que queréis destacar, y es que todas las ponentes que van a acudir a dar charlas diferentes en estos días es talento local, talento valenciano, ¿verdad?
Así es, contamos con unos talentos maravillosos en el campo de la psicopedagogía como Irene Alegría, que ella es valenciana, Cuca uh-huh. Suárez, que es nuestra psicóloga de un gabinete que se llama Proceso Terapéutico, también valenciana, Alicia Grau, que es la presidenta de FamilyUp, Asociación de Familias Numerosas, también valenciana, y además Lucía, mi pediatra, es de Alicante, con lo cual el talento se queda en la comunidad.
Pues fenomenal, yo creo que es importante y hay que destacarlo, efectivamente. Nada, tomamos nota. Acudir al Centro Comercial de Bonaire siempre es estupendo, pero en esta ocasión, bueno, pues si vamos también a tener la oportunidad de abandonar un poquito los teléfonos móviles o de aprender a usarlos mejor, pues oye, miel sobre hojuelas, ¿no? Como suele decirse.
Totalmente. Hay un mundo offline que es maravilloso.
Es verdad, ¿eh? Que desde que tenemos el móvil en la mano nos hemos olvidado que antes no lo teníamos, oye, y éramos igualmente felices o incluso más, ¿verdad?
Felices. Se nos Totalmente. Ha olvidado. Tiene que ser complementario y simplemente es un uso correcto y adecuado.
Muy bien. Recordamos, del 15 al 13 de septiembre, Bonaire acoge esta campaña, Zona Cero Pantallas, con todo tipo de actividades gratuitas para concienciar sobre el uso saludable de la tecnología en la infancia y también en la adultez, faltaría más. Esther, muchísimas gracias, que sean unas estupendas jornadas y que mucha gente se pueda beneficiar de todo lo que proponéis desde Bonaire. Gracias.
Gracias a todos vosotros. Nos vemos.
Mucho ojo con algunas drogas, algunos estupefacientes que tienen nombres que a priori pueden ser atractivos, pero que son absolutamente peligrosas. La noticia ha saltado en Sagunto, en el que ha habido dos intoxicados por gas de la risa. Han sido atendidos y llevados al hospital un hombre de 41 y una mujer de 47 años. Después de inhalar este gas, que yo desconocía que existía, ni sé tampoco de qué se compone, pero que puede parecer muy divertido por el nombre que tiene, gas de la risa, pero que es absolutamente peligroso. Tengo al teléfono a Loli Gil, que es el técnico en prevención de Proyecto Hombre, para que nos explique qué es este gas de la risa, en qué consiste esta droga y por qué hay que tener tantísimo cuidado cuando alguien... Bueno, pues se incita al consumo de algo que a priori puede parecer inocuo o divertido. Loli, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues la verdad es que muchas veces sí que es cierto que ponen nombres muy atractivos a lo que son las sustancias con el objetivo de pues que la gente consuma.
Claro.
¿De acuerdo? El gas de la risa, su nombre técnico es óxido nitroso y sí que por una parte se utiliza en medicina, uh-huh. ¿de acuerdo? Pues como anestésico, pues para operaciones en hospitales y también en odontología. Pero claro, igual que hay sustancias medicamentosas que se pueden utilizar como uso recreativo, pues esta sustancia pues se utiliza como uso recreativo. Claro, a nivel de efectos, tiene efectos muy perniciosos, tiene efectos desde la muerte, ¿vale? Como final, o sea, hay que tener en cuenta que el óxido nitroso se introduce en los pulmones,
¿sí?
¿Vale? A través de unos botecitos que se llenan en lo que son globos. Los globos se llenan de óxido nitroso mezclados con un poquito de oxígeno y entonces la gente los inhala. Al inhalarlos, los pulmones se llenan, desplazan el oxígeno y pueden producir asfixia. Y no solamente eso, sino que a nivel cerebral disminuyen los niveles de vitamina B12 y también pueden producir serios problemas neurológicos y neurodegenerativos. Con lo cual puede afectar al pensamiento, cognición, a la emoción. También tiene efectos desde ese, que son los más graves, ¿vale? Como la muerte por asfixia o incluso quedarte en silla de ruedas pues porque tienes falta de oxígeno en el cerebro.
Madre mía.
Luego también otro tipo de efectos, como puede ser, tiene el efecto disociativo, ¿no? De evadirte de la realidad, de no querer conectar con tus pensamientos, pues como alucinatorio, depresor del sistema nervioso. Y luego la historia es que el efecto que produce son entre 15 minutos y 45 minutos, con lo cual tiene un efecto muy potente que desaparece al poco tiempo de consumirlo. Normalmente el objetivo es recreativo.
Ya, ya, ya. Lo que yo no le veo por ningún lado es la gracia. ¿Dónde está el tema de la risa? ¿Qué efecto busca esta gente que lo consume?
Claro, si es que al final el objetivo es escapar de la realidad, buscar otro tipo de sensaciones. Y lo más importante al final acaba siendo la prevención, que la gente se eduque en que lo que es el ocio y el tiempo libre se tiene que utilizar de una manera diferente,
claro.
¿Vale? Es decir, pues un poco el aprender a ser feliz con lo que tengo, con lo que soy, con las vivencias que vivo y sobre todo trabajar muchísimo la prevención. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Proyecto Echove, que es un programa joven. Trabajamos con gente entre 12 y 24 años aproximadamente.
Uh-huh.
Y entonces los consumos así más incipientes que viene la gente son entre alcohol y cannabis.
Sí.
Y digamos que lo que es el óxido nitroso, lo que es el gas de la risa, lo pueden utilizar a lo mejor de manera recreativa,
ya.
Como señales de alarma, porque también trabajamos con familia, pues pueden haber a lo mejor que vean gente joven que tenga globos por la habitación y digan, uy, estos globos o botecitos, ¿no?, de metalizados.
Ya.
De acuerdo, que es un poco el aspecto que tienen para consumir, pero es trabajar mucho la prevención. Nosotros aquí trabajamos con gente joven y con sus familias, sobre todo trabajar muchísimo la parte familiar. O sea, yo creo que los adultos somos modelos de referencia y tenemos que apostar un poco por ahí.
Ya.
¿No?
Demasiado a menudo, ¿no? Se ha utilizado el tema de la droga como medio recreativo, ¿no? Y asociado al ocio, sobre todo nocturno,
sí.
Y parece que se ha desmitificado los peligros enormes que pueden conllevar, ¿no?
Claro, claro. O sea, con esta sustancia, la disponibilidad de la sustancia, pues es un factor de riesgo. Lo barata que es, el que enseguida la puedes conseguir. O sea, hoy en día es que lo puedes conseguir todo con tanta rapidez, con tanta facilidad, que yeah. Es un factor de riesgo tremendo. Por eso es tan importante trabajar lo que es la prevención.
Hmm.
Y nosotros desde aquí hacemos un llamamiento a la población, pues eso, para poder, sobre todo los adultos, ir transmitiendo a la gente joven pues mensajes más positivos, ¿no?
Sí.
Lo que es en nosotros, por ejemplo, aquí en lo que es el programa joven, que trabajamos con jóvenes y familias, vienen una vez a la semana, trabajamos muchísimo lo que son los factores de protección, las habilidades sociales, ocio y tiempo libre saludable, el que pues bueno, tengan una buena autoestima, una buena gestión emocional y sobre todo una muy buena comunicación, que es de lo que más trabajamos entre la familia y los
muy
chicos
bien.
Y chicas adolescentes.
Loli, ¿este tipo de drogas también crean adicción?
Puede producir adicción sobre todo por el querer escapar de la realidad, pero
ya.
No como droga única, porque
ya.
Es una droga muy muy peligrosa que si la utilizara solamente como única, los efectos son muy 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 evidentes. O sea, es que te puedes morir por asfixia
sí,
y si
sí,
la
sí,
utilizas
sí, sí.
Muy a menudo te puedes quedar en silla de ruedas. O sea, no es una droga que como el cannabis o como el alcohol se utiliza de manera
de uso frecuente, más, ya, claro.
De uso frecuente, sino que más, porque es que tampoco daría mucho tiempo a esa persona.
Claro.
Vale.
Pues que la gente tenga muy claro esto en qué consiste. Hay que estar alejado de cualquier sustancia peligrosa, pero sobre todo intentar no caer en la tentación de que con nombres que puedan
claro.
Parecer divertidos, uno pues caiga en la trampa.
Exactamente. Al final son fines comerciales y los nombres atractivos es para que la gente compre y consuma. Así es que el objetivo no es otro más que ganar dinero y manipular a la gente joven sobre todo.
Así es.
Vale, yo si me permite, sí que me gustaría comentar, pues eso, decir nuestro número de teléfono de poder atender a los jóvenes y familias, que es el 963597777, y sobre todo podéis seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, que es proyectechove.valencia.
Muy bien, pues queda claro y tomamos buena nota de ello. Muchísimas gracias, Loli.
Gracias a ti. Un saludo.